Son las 5 de la tarde en París de este miércoles 5 de marzo y comenzamos un nuevo resumen informativo en Radio Francia Internacional. En los controles nos acompaña Guillaume Buffet y estos son los titulares de la jornada.
Andreína Flores.
Estados Unidos suspende el apoyo de los servicios de inteligencia y los envíos de armas a Ucrania tras la reunión punzante entre los presidentes Trump y Zelensky en la Casa Blanca. Analizaremos el impacto que tiene esta decisión para los ucranianos. China reacciona a la batalla arancelaria iniciada por Donald Trump, fijándose un crecimiento económico del 5% este año y un aumento en más de 7% en su gasto militar. Iremos a Pekín con nuestra corresponsal. En la Franja de Gaza, la tregua sigue estancada y no hay una segunda fase. Esta mañana se juramentó el nuevo jefe de Estado Mayor Militar de Israel, que promete continuar la batalla contra Hamas. Comenzamos así nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo hasta ahora. Bienvenidos a Radio Francia Internacional.
President Trump had a real question about whether President Zelensky was committed to the peace process, and he said, "Let's pause."
Escuchemos al director de la CIA, John Ratcliffe, quien confirmó hoy que Estados Unidos ha suspendido el apoyo de inteligencia y los envíos de armas a Ucrania tras el acalorado encuentro entre el presidente Vladimir Zelensky y su homólogo Donald Trump el pasado viernes en la Casa Blanca. Se trata de una pausa, dijo el director de la CIA. Conversamos con Alexander Slivchuk, analista ucraniano, quien describe el impacto que representa esta decisión para Ucrania.
Está claro que se sabe poco de en qué nivel y qué información están intercambiándose. Lo que sí se sabe entre los expertos que Estados Unidos y los aliados europeos nos proporcionan fotos satelitales porque Ucrania no dispone de un satélite nuestro nacional en el espacio y aprovechamos ayuda occidental para obtener fotos satelitales de infraestructura rusa en el territorio ocupado, también en el suelo ruso, para realizar los ataques de precisión con drones y misiles. Tratámoslo de misma manera que la ayuda armamentística, porque está en el mismo ámbito, y me parece que la intención de pararlo es la misma intención que parar la ayuda armamentística, que es presionar al gobierno de Ucrania, de Zelensky, estar más dispuestos a negociar la paz.
Estaremos, por supuesto, atentos a la reacción oficial del gobierno del presidente Vladimir Zelensky. Y del otro lado del mundo, China reacciona también ante la guerra comercial que ha reactivado Donald Trump entre los dos países, aumentando en 10% adicional los impuestos de aduana para los productos chinos que llegan a los puertos estadounidenses. Hoy, en la reunión política anual más importante del país, se refuerza entonces el plan de crecimiento comercial y militar de China. Nerea Hernández, con el informe desde Pekín.
Las dos sesiones, la cita política más importante en China, celebra hoy su segundo día de reunión. El primer ministro chino Li Qiang ha presentado a la Asamblea Popular Nacional el informe sobre la labor del gobierno. Pekín celebra sus datos económicos, que alcanzaron un crecimiento del 5% en 2024, con precios y empleo estables y con auge en la capacidad innovadora y la mejora del entorno ecológico. Al tiempo, se prevé mantener el crecimiento del 5% para el 2025, destacando la inversión en inteligencia artificial y energía verde. Sin embargo, las buenas noticias económicas vienen con advertencia. El consumo interno es insuficiente y los riesgos y amenazas externas son crecientes. China aumentará su gasto militar en un 7,2% de su PIB, es decir, más de 245.000 millones de dólares, manteniendo el crecimiento de los últimos años. Pekín advierte que hay que defender la paz, la soberanía y los intereses de desarrollo desde la fuerza, al tiempo que subraya que el porcentaje en defensa respecto al PIB chino sigue siendo inferior al promedio mundial. A Washington lanzaban hoy un mensaje los altos cargos del ejército desde el Gran Palacio del Pueblo: estamos preparados para defender la nación y superar a formidables adversarios. Desde Pekín, para Radio Francia Internacional, Nerea Hernández.
Gracias, Nerea. Y en su discurso frente al Congreso este martes, Trump reiteró su promesa de recuperar el canal de Panamá. Ya comenzamos a hacerlo, dijo el mandatario. Y es que horas antes, una compañía de Hong Kong aceptó ceder su participación del canal de Panamá y otras instalaciones portuarias a un consorcio estadounidense. El principio del acuerdo incluye la venta de dos puertos que operan a ambos lados del canal. Para el analista Jean-Jacques Kurliansky, director del Observatorio América en el Instituto Jean Jaurès de Francia, la presión de Trump pudo ayudar en esa transacción y tiene un interés mucho más amplio.
Hay una relación de lo que está pasando con las presiones fuertes del presidente Trump sobre Panamá, su gobierno, la autoridad del canal, la empresa china Hutchinson. No hay que descartar que la presión de Trump va más allá de lo que está pasando con esta empresa china, que intenta recuperar una parte del poder que cedieron los Estados Unidos a Panamá con el acuerdo de 1977 sobre la neutralidad permanente del canal, en donde se dice claramente que Panamá y Estados Unidos son garantes de la neutralidad y de la seguridad del canal, que presione la autoridad gestionaria del canal, que es una agencia independiente, autónoma, para tener a funcionarios norteamericanos en el Consejo de Dirección Ejecutivo de este organismo.
Y por su parte, el presidente panameño José Raúl Mulino reaccionó hoy en Twitter diciendo que Trump está mintiendo de nuevo, que no existe un proceso de recuperación del canal de Panamá por parte de Estados Unidos. En la franja de Gaza, la tregua sigue estancada y no parece tener, de momento, una segunda fase. Tampoco hay un nuevo calendario de entrega de rehenes. El primer ministro Benjamín Netanyahu dijo hoy que Israel está determinado a alcanzar la victoria. Y esto durante la juramentación del nuevo jefe de Estado Mayor Militar, el general Eyal Zamir, quien prometió continuar la batalla contra Hamas.
No perdonaremos ni olvidaremos. Esta es una guerra de supervivencia. Continuaremos la campaña para recuperar a nuestros rehenes y lograr la victoria. Mi misión es clara: liderar al ejército hacia la victoria.
Nuestra colega Melissa Barra conversó con Tania Rodríguez, quien es doctora en paz, conflicto y democracia y especialista en Medio Oriente, y asegura que la llegada de este nuevo comandante militar apunta hacia una intensificación de la guerra en Gaza.
Primera medida, el nuevo jefe de Estado Mayor, Zamir, ha dicho que va a reemplazar a todos los mandos de las Fuerzas de Defensa de Israel. Él está muy enfocado sobre todo en el tema del Comando Sur de Israel. Dice que se han cometido muchos errores allí y hay que cambiarlo. También va a cambiar al jefe de la inteligencia militar israelí, porque también ha dicho que, hombre, este señor estuvo de comandante del Comando Sur cuando ocurrieron los hechos del 7 de octubre, entonces es una persona que no puede estar entonces sí ejerciendo de jefe de inteligencia de la Fuerza de Defensa de Israel en este momento. Entonces vienen cambios, vienen muchos cambios, además porque la guerra va a reiniciarse. El rearme de Israel es una realidad. La administración Trump ya le ha enviado varias bombas de más de 2 toneladas, muchas bombas, quiero decir, de más de 2 toneladas al Sahel. Entonces, la guerra, el reinicio de la guerra es cuestión de semanas.
Era Tania Rodríguez, especialista en Medio Oriente, sobre los escenarios que podríamos ver muy pronto en la franja de Gaza. Vamos ahora a Reino Unido, donde comienza hoy el periodo de solicitudes para el permiso ETA, autorización electrónica de viaje, que será exigido a los ciudadanos europeos que quieran entrar a Reino Unido. Recordemos que hasta ahora los viajeros con pasaporte europeo podían entrar sin mayores requisitos a territorio británico. Daniel Postico nos cuenta más.
Deben pedirlo todas aquellas personas con pasaporte europeo que vengan al Reino Unido por turismo, negocios, para realizar una actividad remunerada puntual, como los deportistas o los músicos, o que tengan que hacer escala en el país a partir del 2 de abril. Desde enero, que ya era un requisito para los ciudadanos del resto del mundo, y ahora se ha ampliado a franceses y europeos, que lo pueden pedir desde hoy. Se solicita a través de la web oficial del gobierno británico, se llama Permiso ETA, y consiste en responder una serie de preguntas preguntas por Internet sobre datos personales que incluyen si la persona tiene convicciones criminales, como en los Estados Unidos. Además, piden subir una foto carnet y una del pasaporte. Recomiendan solicitarlo al menos 3 días antes de viajar, porque ese es el tiempo que pueden tardar en responder por correo electrónico. No es un visado, es una autorización electrónica de estancia de hasta 6 meses que no permite trabajar y es válido hasta 2 años asociado siempre al mismo pasaporte. Cuesta 12 euros, aunque ya han dicho que lo subirán a 20 euros este mismo año. Desde Londres, Daniel Postigo para Radio Francia Internacional.
Las autoridades francesas incautaron este martes casi 10 toneladas de cocaína que intentaba entrar a Europa por el puerto de Dunkerque, situado en el norte del país. Es una cifra récord si tomamos en cuenta que esas 10 toneladas representan el 18% de la droga decomisada en todo el año. Por ahora no ha habido arrestos relacionados con esta incautación. Asbel López entrevistó a Carolina Sampo Espinosa, quien es profesora en criminología y seguridad en la Universidad Camilo José Cela de Madrid, quien explica que el incremento de estas incautaciones está ligada al aumento de producción y de consumo.
Lo que pasa es que lo que creció es el consumo de cocaína a nivel global. De acuerdo a UNODC, el año pasado hubo 23,5 millones de consumidores de cocaína a nivel global. Y en los últimos 2 informes anteriores eso era de 18 millones, 20 millones. Eso muestra que el mercado de consumo sigue creciendo, ¿no? Y también si miramos la producción, las hectáreas cultivadas del último año crecieron creo que un 13%, pero además creció la productividad por hectárea. Esto es que las organizaciones criminales, a través de diferentes tecnologías, pueden sacar más cocaína, más pura, de la misma cantidad de hectáreas. Entonces lo que tenemos es una producción de cocaína creciente en un contexto de demanda que se sigue presionando, que sigue creciendo, a lo que se le incorporan nuevos mercados, sobre todo desde Europa, los mercados asiáticos, que generan un mayor incentivo.
Escuchábamos el análisis de Carolina Sampo Espinosa, profesora de criminología de la Universidad de Camilo José Cela de Madrid. Y nos vamos a América Latina. El Congreso mexicano dio luz verde de forma casi unánime a la reforma constitucional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que prohibiría a partir de 2030 a todo familiar de una figura política electa presentarse como candidato. Es una ley antinepotismo que tuvo un arranque difícil y que dividió las opiniones al inicio, incluso dentro del oficialismo. Pero hay que agregar que esta reforma tiene que ser ahora avalada por los congresos locales y requiere la aprobación de al menos 17 de los 32 estados mexicanos. Y hacemos también seguimiento a la situación de salud del Papa. Hoy es miércoles de ceniza, que marca el inicio de la cuaresma para 2.200 millones de católicos en el mundo, y el Papa no presidirá la tradicional misa de este día, en la que los feligreses reciben cruces de ceniza en la frente, porque sigue hospitalizado en Roma, diagnosticado con una doble neumonía. Ya completa 3 semanas internado, aunque el Vaticano asegura que Francisco descansó bien durante la noche y su pronóstico vital todavía sigue siendo reservado. Estaremos muy atentos. Así terminamos este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Les acompañó Andreina Flores.